poquito más de 20 para el final.
Está preocupado de contener al Betis y aprovechando los contraataques para provocar algo de daño.
Pero te voy a dar el dato impacto, Roberto. Les voy a dar el dato impacto ahí, Joaquín Hernández. El Real Betis celebró su centenario el 9 de agosto de 2007, enfrentando al Milan italiano en el estadio Benito Villamarín. Ganó el Betis 1-0. ¿Quién hizo el gol del Betis? Y fue de penal, ¿te acuerdas o no? Contra el Milan, en el partido del centenario. Mar González, Roberto, un chileno, Mar González, claro que sí, maestro. El dato impacto de la tarde.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este otoño. Visítanos en tienda.lancochile.com.
Todas las voces, toda Nico, Chacón, ahí están los controles de la radio, listo, preparado para reemplazar de un momento a otro a Joaquín Hernández. Ahí sí tenemos cambio. El ingeniero Pellegrini ya lo realizó. Lo propio Ernesto Valverde. Se viene cambio en la dirección, en la operación técnica también de la radio. Juega Unai Simón. Usted no tiene reemplazo, Roberto Enrique. Tranquilidad, maestro. Ahí está. 4 de la tarde, sí, señor. La señal de la radio. Joaquín Hernández listo para abandonar. La pelota viene, atención al área. Viene el descuento. ¿Dónde le pegó? ¡Unai! ¡Unai Simón! ¡Unai Simón! ¡Abde! El marroquí Abde tuvo el descuento para el Betis. Llegó la jugada más clara del partido para el equipo del ingeniero Roberto.
Pero tiene arquero el Bilbao. Con eso es difícil, ¿eh?
Bueno, igual buena acción entrando por izquierda ahí Abde, ¿eh? Para mí es muy bueno. No lo hizo mal, pero mejor Unai. Le tapó el ángulo, creo yo, Roberto, y ahí fue donde hizo la diferencia. Pero está para el descuento el Betis. Si se mete en partido con un descuento, no sabemos qué puede ocurrir. Puede cambiar, ¿eh? El partido puede cambiar. El Betis está mejor ahora. Está atacando, se defiende el Bilbao. Bueno, a ver, Roberto, digamos las cosas como son, seamos justos también. Este parece más ser el Athletic de Bilbao irregular de la liga. Por eso está donde está. Por cómo está jugando. Mira, con un 2-0.
No mantuvo el nivel.
Ahí está. No sé si esto es un tema del equipo, de Valverde, que manda el equipo para atrás. Pero con un 2-0 para rematar ya con un 3 el partido, ahora está sufriendo y acaba de salvarlo Unai Simón. Una jugada extraordinaria, un atajadón ahí del portero del Athletic de Bilbao.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmart.
Sale el cuadro del Athletic de Bilbao a correr ahora, el que recién ingresó. Jaureguilla jugando la pelota con Belenguer. Se viene Belenguer. Lo está esperando por allí el número 8, Sánchez. Sánchez vuelve a jugar atrás para Belenguer. Le va a pegar, está fuera del área. Abrió para Iñaki. Ahí está, mira. No lo hemos nombrado. En segundo tiempo apareció Iñaki. William le pegó por arriba. Entra por la derecha y rápidamente cambia la zurda. Y en esa zurda estuvo a punto de marcar el tercero, Roberto.
Llegan poco, pero cuidado, ¿ah? ¿Eh? Porque cuando, mira, ahí viene el cambio.
Y va Sánchez y va a entrar Unai Gómez, el número 20. Unai Gómez a la cancha en el Athletic de Bilbao del Chingurri Valverde. Se va ovacionado Sánchez, para mí es figura del partido, ¿eh?
Sí.
Este hombre, el número 8, Oyan Sánchez. Mira, la ovación para él ha sido importante, marcó el segundo gol del partido. Me gustó el 8, ¿ah? ¿Eh? Me gustó el 8 del Athletic de Bilbao. Vamos a ver entonces Gómez. Unai Gómez a la cancha.
En Unimar encuentras todo lo necesario para disfrutar tus asaditos sin preocupaciones.
Juegan Rabat, sale el marroquí por el medio a 20 del final. La pelota viene por izquierda para Valentín Gómez. El argentino tocando para Fornal atrás, otra vez para Rabat. Abre la cancha por la derecha, viene para Llorente. Se va a proyectar, cuidado, Bellerín. Tiene que jugarla ya para Bellerín. Ah, antes era el pase para Bellerín, Llorente. La pelota está afuera. Diego Llorente hace el saque de manos lateral blanco del partido.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este otoño. Visítanos en tienda.lancochile.com.
Está Nico Chacón, Roberto.
Ah, ¿qué tal?
Ya está Nico.
Cambio en el equipo. Está igual que el Betis.
Viene abrigadito, está abrigadito. Claro. Cambios. Vamos a ver si resulta así, ¿eh? Porque por ahora el Betis está perdiendo.
Bueno, algunos se
equivocan. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, Roberto? Y no está rindiendo el calvo. Amrabat.
Ah, ya.
No está repitiendo actuación, Roberto.
Sí, llamativo, ¿eh?
No puede rendir siempre tampoco el calvo Amrabat. Ahí está. juega por el medio el Real Betis Balompié. La tarde de fútbol a través de la radio en este domingo 22 de marzo. La pelota viene por la izquierda, atención Abde, Abde que tuvo la más clara, viene al área, viene Fornal, buena jugada, hacía, iba entre tres jugadores, cae fuera del área, falta. Buen tiro libre para el descuento, lo bajaron a Valentín Gómez, a argentino Roberto Enrique. Ahí está la posibilidad del descuento para el Betis. Falta de Rego, fíjate.
No, y fue como la búsqueda de la falta, porque era difícil hacer un dribbling con tantos jugadores alrededor.
Qué altura Rego, ¿eh? Alejandro Rego. Ahí está el Chimi. Ahí está el Chimi Ávila. Roberto, ¿a quién saca? ¿A quién saca el ingeniero? A ver, ya había entrado Bacambú.
A Ruibal no.
La imagen va sobre Aitor Ruibal. Pero Aitor Ruibal está en la cancha. A ver, le están diciendo, tú, sí, sí, eres tú el que tiene que salir. Al capitán, deja la cancha, ahí está, se saca la jineta y se va.
Ruibal.
Ahí está Ruibal. ¿Y quién va, se le va a dejar ahí al Chimi Ávila nomás? Sí, entra el Chimi Ávila, saca un, bueno, volante ofensivo, si se quiere, Ruibal, extremo, un polifuncional. Mete a otro 9, a un 9 de área, Roberto, el argentino Chimi Ávila.
Sí, está buscando que haya finiquito, porque están, se aproximan. Pero faltan disparos a la portería.
Sí, o sea, ya colocó a Fornal, colocó a Bacambú, ahora a Chimi Ávila, la busca por todos lados el ingeniero Pellegrini. Tiene un buen tiro libre. Creo que es Fornal, ¿ah? ¿Eh? Creo que es Fornal, sí. Está él para pegarle con esa derecha por arriba, es un toquecito por arriba a la barrera. Unai Simón está armando una nutrida barrera ahí con el pescadito. ¿Es quién? ¿Cómo le dice Roberto? Al que va por abajo de todo, que pescadito. Se acuesta. Pescadito.
O cocodrilo, no sé.
Cocodrilo, bueno. Claro,
cualquier cosa.
No, cocodrilo, el que tiene uno. no diga eso. Ahí está, tiro libre. Tiro libre, posible al descuento. A ver, si tú no sabes, hasta en Chimi Ávila fue directamente a la acción, pero va a la derecha de Fornal, le pegó Fornal. ¡Gol! ¡Tiro libre! ¡Gol, gol, 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 gol! Pablo Fornal, descuenta el Betis a 15 del final. Pablo Fornal, extraordinario, era un toque por arriba de la barrera y eso fue lo que ocurrió. Voló incluso Unai Simón, la pelota al fondo de la red. Ahí está Unai Simón. ¿Qué pasa con Unai Simón? Ahora viene a discutirle algo al árbitro, no entiendo. Fornal marca el descuento, vale el gol de Pablo Fornal. Ahora el Atlético gana 2-1 en la Catedral de San Marcos.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este otoño. Visítanos en tienda.lancochile.com.
Y le muestra tarjeta amarilla porque lo consideran como que salió hace tiempo el arquero.
No sé qué salió a reclamar. Unai Simón. ¿Qué reclama, Roberto? Ahora explícame.
No sé, algún gesto del autor del gol.
Ah, puede ser eso, porque mira, la ejecución es extraordinaria.
Limpia.
¿Cómo no? Maravillosa.
Espectacular.
El árbitro.
Buen arquero, ahí
Simón voló, ¿no? Sí. Pero no sé qué reclamar. De hecho, se ganó la amarilla, como dice Roberto. Y vamos a ver ahora, porque ahora sí tenemos partido. Mira,
bueno,
un
mini
partido de 15 minutos.
Que no lo den por muerto al Betis.
Claro. Descuenta Pablo Fornales. Extraordinaria ejecución en el tiro libre. Y lo que no pudo en jugada, Roberto, lo logra en un balón detenido, ¿ah? ¿Eh? Y viene Benedí, va al descuento, ahí está el empate, viene el empate, viene el empate, viene, gol, Bacambú. ¡Gol! Empató el Betis en 2 minutos, terrible, terrible lo del ingeniero, terrible lo del Betis. Empata Bacambú. Gol, 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 gol del Betis. Ahí está Bellerín, la asistencia a Bacambú, cuidado, la posición de Bacambú, Roberto, por ahora 2-2, pero puede ser invalidado este gol, ¿eh?
Sí, y Bellerín también, ¿eh? Fue porque le llegó la pelota por la espalda. Él ve esta offside.
Offside no vale el gol. Mira, tanto que pusimos para el relato, Nico querido. Ahí está. Y está invalidado. Y está invalidado. Y todo lo que festejó el Betis ya se toma en la cabeza los jugadores del Betis.
Bueno. No, y ellos ahora tienen que.
2-1,
lo
no
de
vale.
Bilbao tienen que darse cuenta de lo que está sucediendo en la cancha.
Pero igual está, ¿eh? Está para el golpe el Betis porque está golpeado el Atlético de Bilbao.
Y Bacambú actuando como un 9-9. Al piso,
sí.
La desviar la pelota.
Y ahora está 2-1 el partido y casi el Betis en un minuto y medio llega en igualdad. Le costó todo un tiempo. Dieron resultado evidentemente los cambios, Roberto Enrique.
Sí,
¿eh?
Sin duda. Vamos a ver qué...
Totalmente el de Bellerín. Mira, Bellerín se proyecta mucho más que Ángel Ortiz, el sí, canterano.
Es tiene
mucho...
más experiencia
sí,
para,
sí,
para
sí, el sí, tema. Sí. Ahí se ve claramente, ¿ah? ¿Eh? Ahí se ve claramente. Ha mejorado mucho Valentín Gómez también, lateral izquierdo, y ahora vienen los cambios, ¿ah? ¿Eh? Ahora vienen los cambios en...
Bueno, Valverde, que sí, está jugando su imagen hasta ahora, porque sabe que a fin de año se va, pero está jugando su imagen y ya, si le empatan, es como volver a caer.
Ahí está Adama Boiro. Adama Boiro listo para entrar el 19. Este es defensa, Roberto. Adama Boiro ve que hay desajuste también, va a colocar un cambio defensivo Valverde. Es que en defensa están perdiendo marcas como ahora. Mira, mira, mira. Ahí se viene Abde. Ahí se viene Abde. Lecue no para nadie. El lateral derecho. Abde en el área. Abde en el centro. Pero antes debió mandar el centro. Abde. Ahí se perdió. Sí. Se perdió la opción. Pero Amrabat trata de buscar y pierde ese balón en el medio con Gómez. Ahí está la salida del que entró en el segundo tiempo. Unai Gómez. Unai Gómez jugando por la derecha para William. Mira, estaba desaparecido William. No lo hemos nombrado prácticamente al capitán Iñaki William, Roberto, ¿ah?
¿Eh? Sí, hace unos minutos una jugada él que entró por el costado derecho. Fue interesante. Pero cuidado, ¿ah?
¿Eh? Sí, hay falta de Altimira, tengo entendido. ¿Eh? O Altimira, no, cae no, solo.
Se cae solo.
Se cae solo. Ya. Entra Adama entonces. Adama Boiro, lo que decía Adama. Y el otro es Iseta.
Iseta.
Iseta. Iseta es Urco y Zeta, es delantero.
Se parece a una marca de autos, los huevitos de la Iseta.
Ah, bueno, ahí está el huevito Iseta a la cancha. ¿Qué quiere que le diga, Roberto? Ahí está el número 25 y está el 19, Adama, que es morenito también, este descendiente evidentemente de africano, ¿eh? También porque es de raza negra. Bueno, recordemos aquí, los Williams son descendientes ganeses, ¿no?
Sí, de Ghana.
Uno representa la selección de Ghana, el otro la selección española.
¿Y Bacambú de dónde?
Congoleño. Él es congoleño, Roberto. Sí, sí, sí. Salida para el cuadro del Betis. Poco más de 10 para el final. Tiene malos descuentos el ingeniero para al menos tratar de igualar un partido que en un momento estaba bien lejos. Si el Atlético de Bilbao, esa acción fue clave, ¿eh? La de Belenguer que saca mano cambiada. Pau López se terminaba con un 3-0 el partido.
Es verdad.
Entra, le dieron vida al ingeniero, le dieron vida al Betis que se viene como viene Jimmy Ávila. Centro saca a Unai Gómez. La pelota por el medio. Ahí va a tratar de salir Jaureguiza otra vez. Falta contra Jaureguiza, dice el árbitro del partido de Valentín Gómez, del argentino. Señores, 2-1, 80 en el digital.
Goles que hacen historia, relatos que marcan, en Bío Bío Deportes.
Ahí está la acción, mira, la están reiterando la acción sí, adelantada de Bacambú.
Claro.
En el gol. No hay dudas, ¿ah?
Sí.
No, nosotros esta sí que la hemos visto con más claridad que incluso que la del segundo gol del Athletic, Roberto.
Inmediatamente lo dimos cuenta que estaba offside.
Saca Unai Simón, largo balón que viene a campo del Betis, cabecea, atención, busca el área, ahí aparece Nathan, cuidado Nathan que se le va, no, no se le va, y de hecho engancha, mira, metió un taco y revienta el balón el brasileño, pero rápidamente Yuri se le rescate, Yuri jugando para Berenguer, ahí está la banda izquierda que tanto daño le hizo al Betis. Berenguer, quería salir entre dos, buen quite, ahí en el medio de Altimira, la pelota está fuera lateral, ¡lan! Para el Betis.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este otoño. Visítanos en tienda.lancochile.com.
Queda 9 malos descuentos, Roberto. El Betis tiene opciones del empate.
Sí, está ahí, claro.
Ahí. Está mejor en estos momentos, sí, pero hasta que la chambonada de Nata le cuesta, le puede costar caro porque se equivocó. Viene para Iñaki William. Ahí está Iñaki William. Amrabat al descate. Sofian Amrabat, el marroquí. Valentín Gómez, hoy con sombrerito, quiso salir, se le fue. Se le fue a Valentín Gómez. Era buena la acción, pero quiso hacerla de lujo y se le fue.
Muy pretencioso.
Afuera. No, no se puede hacer eso ahí, menos en posición defensiva. Frente al área, compromete, sin dudas. Ahí está Lecue para ese lateral. 82 en el digital en la catedral. Después de este partido viene Pablo Flam, deportista con historias, ¿eh? Hoy con Jorge Pellicer. Está imperdible, ¿eh? La entrevista ahí de Pablo Flam. Y después ya nos vamos al Claro Arena para Católica Udeconce por la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
Cada gol, cada jugada, siente la emoción en Bío Bío Deportes.
37 los minutos del segundo tiempo. Ahí está el balón para el Betis con ese lateral de Valentín Gómez. Atrás para el portero Pau López. Pau López, esa tajada, es la tajada del partido, Roberto. A mano cambiada esa volada, extraordinaria.
Sí, sí.
Bien, bueno, es. Bellinger con Llorente. Llorente para Amrabat. Va jugando el Calvo. Ahí tenemos al Calvo. Que está recuperando niveles, ¿ah, Roberto? Se recuperó Amrabat. Buen segundo tiempo.
No, se equivocó algunas, pero ahora se está recuperando.
Ahora se está recuperando.
Ah,
¿qué va?
Sí.
No, usted tiene que darle. ¡Mirá, Abde! ¡Ahí se viene Abde! ¡Y se le pega! ¡Y le pegó! ¡Abde! Elevó el rebate Abde. Ahí estuvo otra vez el marroquí. ¡Qué bien! Que entra por banda izquierda. Y no sé si hay córner.
Sí.
Ahí es córner, claro. Rebotó la pelota por eso. Sí. Porque era muy buena acción. Le pegó de derecha. Estuvo el empate del Betis otra vez. Está para empatarlo. Queda todavía partido. 83 los minutos. Ahí le va a pegar Fornal por el sector izquierdo. Corner para el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini. Centro de Fornal, se va cerrando. Ahí no, ganó Iñaki Williams. De cabeza otra vez Amrabat. Ahí la tiene Sofian. Ahí está el marroquí, centro de Amrabat. ¡Cuidado! Se atrapa con lo justo arriba. Tenaza bien el portero Unai Simón, el guardavetas del cuadro del Bilbao.
El mejor relato, el mejor equipo. Estás en Bio Bio Deportes.
Así es, la pelota viene a la zona central, Iñaki William. William que la pierde, William que está cayendo, Roberto, ¿ah? Cae su nivel del primer tiempo al segundo de forma notoria.
Notoria, claro, pero es que el equipo se mete atrás. Ya no están todos funcionando de mitad de cancha hacia adelante como lo hicieron en el lapso inicial. Entonces pierden los contactos los hombres que van en la parte ofensiva, no están siendo habilitados. De hecho, William está, retrocede para ayudar.
Ahí está hablando de ganar en velocidad. Viene por el sector izquierdo Abde nuevamente con Valentín Gómez. Buen tan de centro. Viene Bacambú. De taco iba a ser un golazo ese. Ahí el centro de Abde para Bacambú. Lo tuvo el congoleño. Le metió de taco. Qué bien entre los centrales. Roberto está para el empate. El Betis otra más.
No, y pudo haber dejado mal parado al arquero eso porque si se cierra un poquito más ese lanzamiento, pudo haber tenido más fortuna.
El Betis sale con todo a buscar los tres puntos de visita en Bio Bio Deportes.
Por lo pronto, a 5 del final, más los descuentos, el empate. Y tal vez si viene un empate, podría ir a buscar el triunfo, sí, pero por ahora está perdiendo y tiene que ir a buscar, al menos empatar el encuentro. Viene en cambio, ¿ah? Se va al 7
de Berenguer,
entra Serrano, ahí está Serrano a la cancha, se va a Berenguer y ¿quién saca también a Yuri? No, a Rego, a Rego y entra Navarro.
Toda la emoción de la liga suena más fuerte en Bio Bio Deportes.
El 22 dijimos entonces, Roberto, lo tenía por ahí, sí, Serrano, Nico Serrano.
Serrano y Navarro, son los dos quienes, y se van Bellinger y Rego.
Ahí está, Bellinger el extremo izquierdo, que igual había caído en el segundo tiempo, pero el primero fue tremendo, ¿ah?
Sí.
Tremendo, incluso tuvo una acción esta del segundo tiempo, la única, ¿eh? Del Bilbao, digámoslo, la única de peligro del segundo tiempo fue ese disparo de Bellinger que sacó de forma increíble Pau López. El partido se nos va, señoras y señores, queda todavía, va a haber descuento igual, pero ya estamos en el 86, ¿eh? Ya estamos en el minuto 41 del segundo tiempo y vendrán descuentos seguramente también. Ahí va a devolver Unai Simón, el guardameta del Athletic Club de Bilbao.
El relato que te hace sentir en la cancha, solo por Bio Bio Deportes.
Teleférico viene largo, no puede Iñaki Williams. Buscaba Serrano, recién ingresado, saca Bellerín. La saca mal Bellerín. Recupera Yuri jugando por el sector izquierdo para Serrano. Ahí está Serrano, encara la marca otra vez de Bellerín. Se le va ahí, cuidado abajo. ¡Uy, qué bien que salió cerrando! Barriendo, quiero decir, Amrabat. Manda la pelota al tiro de esquina, Navarro. Entró con todo, pero Amrabat, mira qué, pero qué buena barrida del marroquí. Porque
oportuno.
Sí, pero no va de mala acción ni nada, o sea, va al balón y fue una muy buena barrida, ¿eh?
Anticipar al delantero.
Goles que hacen historia, relatos que marcan en Bio Bio Deportes.
Alo el centro de Navarro, de todas maneras le queda la técnica de Bilbao, la posición jugando a Unai Simón. Mira que está prácticamente en la zona media, Unai Simón, muy lejos de su área. De hecho, lanza un tiro a cualquier parte. Directamente, tan malo que cae en la mano de Pau López, del otro portero. 87, está, me parece, aturdido este equipo de Bilbao. Creo que sintió ese gol del descuento. un segundo tiempo claramente favorable en definitiva al Betis, Roberto. ¿Eh? Sí. Y si cae un empate no tendríamos que
sería justicia.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Uno puede decir que los cambios que hizo Manuel Pellegrini también le dieron resultado, pero el equipo del Atlético de Bilbao muy atrás. Sí. Se fue definitivamente atrás. Mira, mira ese cambio de frente. Va a venir para Abde. Con el va Valentín Gómez. Está buena. Y está buena para empatar a Gabriel Betis. A ver, Abde. Ah, paró mucho el balón ahí. Ahí está el esférico para Altimira. Vuelve a jugar para Valentín Gómez. Ahí está el argentino. Ahora sí metió la diagonal por el medio. Se arrepiente. Vuelve. Tóquela rápido, Valentín Gómez. Qué pelota. Perdió en forma increíble. Esto además que mira, mira la contra. Viene con todo. Viene Navarro. Corre. Navarro. Lo quiere rematar. Atención. Le va a meter al área Navarro. Después del grave horror. Ahí de perder ese balón Valentín Gómez. La pelota le queda a Unai Gómez jugando nuevamente para Navarro. Entró muy dinámico, ¿eh? El número 23, Robert Navarro, el que viene a reemplazar a Belenguer, este que va por izquierda, Roberto, muy hábil y rápido. Ahí está, míralo, Navarro, y se va en carrera, mira velocidad de Navarro. Oh, se la mueve y todo, es completísimo este Navarro, tiene un fenómeno, maestro.
La perdió.
Terminó todo, no la tocó y la perdió. Rodri.
Cada gol, cada jugada, siente la emoción en Bio Bio Deportes.
Ahí están las caras nuevas, Roberto Enrique, ¿eh? Mire, ahí apareció, míralo allá, allá a lo lejos, ahí está. Sí, sí, ahí está, Agustín Ortiz, el canterano, que estaba en la tribuna, ¿eh? Estaba en la tribuna después de ser reemplazado.
¿Cuándo?
Totalmente relegado. Ahí lo vemos, el Vitis con el balón. A ver, Bellerín, a ver, jugando de primera jornal. Esta era buena, pero hasta que barre y saca la pelota Yuri.
¿Cómo era este Chiche? Berchiche.
Sí, ya estamos ya.
Y Berchiche, ¿qué pasa, Roberto?
Dando el primer tiempo, el segundo tiempo. No sé cuántos minutos dirán.
Ah, no, esto está en los 89 para los 90, claro.
Estamos listos. Ya.
¿Y cuánto cree usted pueden dar? ¿4 o 5 minutos? No hubo bar, nada.
Sí. Además, los europeos no son de.
Son de dar 7, 8 minutos.
Que no hubo tanto que parar el juego, a pesar
por eso.
Que hubo.
Sí. Ahí está el balón, Unai. La tiene Unai Gómez. Cuidado el cambio de frente. Venía Iñaki Williams. Y también Navarro, que se había tirado. Mira, Navarro baila, pelea. Que viene, juega este chiquitito. Y además le cobra la falta, sí, a Nathan.
Sí, le dieron.
Qué torpeza amarilla, además, para Nathan. Salió en forma muy torpe a cortar ese balón. Porque Navarro está muy encendido, entró muy, pero muy rápido y se nota que es hábil también. Robert Navarro, y solo tiene 23 años este muchacho, ¿eh?
Robert.
Me gusta este muchacho, el 23, 22 o 23, es el 23.
Sí.
Sí, el 23 del Athletic Club. Tiro libre para el Athletic de Bilbao. ¿Cuánto más se dio, Roberto? ¿5? Me parece que dice 5, ¿no?
Sí.
Vamos hasta los 95 de partido. Tiro libre para el Athletic de Bilbao, que seguramente irá al área, ¿eh? Seguramente va al área. Veo a Vivian y Laporte ya marcó un gol. Recordemos el central. Y ahora busca Laporte también. ¡Ay, qué malo! El centro, ¿dónde fue? Al vértice del área. Cualquier cosa, el Athletic de Bilbao en esa acción de juego libre, de tiro libre. Se le va la pelota afuera a Vesga. A Vesga, el lateral. Lateral que hace Yuri para Iñaki Williams, dormido Iñaki Williams, yo creo que está reventado, ¿eh? Físicamente, se lo corrió todo el primer tiempo el Moreno, ahora lo busca nuevamente Iñaki Williams para Navarro, ahí la tiene Navarro, para aquí, para allá, Robert Navarro, quiere uno, quiere dos, no puede con Anrabaco, mete falta Robert Navarro, tiro libre, quedan 4 por jugar en la Catedral.
El mejor relato, el mejor equipo, estás... En Bio Bio Deportes.
Todos los datos, todo prepara Benjamín Rojas, nuestro compañero, ya para la misa informativa de Claro Arena, que se viene en un ratito. Dice que tiene todos los datos, Robert.
Sí.
Sí. Además, tiene que estar informando permanentemente de Wander Flamengo. 6:30 de la tarde. Es el bicampeón Flamengo de la Libertadores Sub-20. Ahí está.
¿Qué tal?
Y Wander, que Chile en todo caso. De hecho, está jugando con la equipación, al menos en la semifinal.
El 8-10, claro, jugó en rojo porque Palmeira tenía verde.
Me parece que hoy no, ¿eh? Me parece que hoy juega de verde.
Sí, porque Flamengo tiene una casaquilla.
Claro, el otro día era negra. Idéntica con Palmeira, tiene toda razón.
Roja y negra.
3 minutos por jugar, ¿qué pasa? Ahí se queja Unai Simón. Ah, Bacambú, pasó a llevarlo ahí. Parece que lo rozó el congoleño. Mira, Roberto.
Ah, pero tampoco.
No, él le pega a Bacambú
y está magnificando todo.
Totalmente, Unai Simón está haciendo tiempo, ¿ah? ¿Eh? Está molestado también, además. Saca la pelota justamente el guardameta de la selección española, Unai Simón. Largo balón buscando a Robert otra vez, Navarro. Navarro por izquierda, se mueve muy bien. E interesante el hombre que reemplazó a Belenguer. Pero esto es lateral. Esto es lateral que va a ser Héctor Bellerín, señoras y señores. Últimos 2 minutos 30 de partido.
El Betis sale con todo a buscar los 3 puntos de visita en Biobío Deportes.
Está perdiendo el Betis de Pellegrini, claro. Era la idea inicial. En todo caso, esa no vale ya, porque va al menos buscando el empate. Y estamos ya en los descuentos, señoras y señores. Es tiro libre en la zona media para el Betis de Pellegrini, que al menos Roberto va a buscar el milagro del empate.
Sí, no, y toda la fortuna que el Celta perdió, por lo tanto no lo alcanza en la tabla.
Eso,
mantiene los 3 puntos de diferencia.
Claro, mantiene los 3 puntos de diferencia. El jugador del Betis está afuera. Pablo Fornal, sí, la controló afuera de la cancha, se había perdido todo, tiene que salir todo el balón y salió todo. Ahí está, mira. Ahí está la repetición. ¿Ves, Roberto? Se fue claramente. Qué mal el control ahí de Pablo Fornal, porque era buena, se venía por izquierda Fornal, que recordemos marcó el tanto del descuento con una extraordinaria ejecución de tiro libre. Esto se va terminando, preocupación ahí la galería donde están los hinchas del Betis. El Bilbao festeja esta victoria, lo hace subir en la tabla y está en esa mediocridad, esa medianía. Que ni para abajo ni para arriba, ¿no? Está en la zona media, Roberto, ahí.
Tranquilidad, porque...
Sí, ahí está, mira el hombre, Valverde.
Están molestos con la campaña. Tenemos que reiterar que a Valverde ya se le comunicó que no se le va a renovar el contrato al término de la temporada.
Sí, así y él que, mismo comunicó que no sigue también, así que ya está listo.
Lo que está claro es que se está jugando por su imagen y por la del club.
Así es, y tal vez... ¿Quién le dice? Todavía queda mucho punto. Meta una Europa League o Conference League, Roberto, y por ahí salve.
Difícil la Europa, ¿verdad?
Salve un poquito el año, ¿no? Difícil, sí. Mira Navarro, espera Navarro. Inteligente, me gusta este muchacho, vamos a ver. Me gusta Robert Navarro, 23 años, por ahí se movió bien, ha mostrado algunas cositas.
Entonces descansadito, ¿sí? con rivales cansados.
Pero ha mostrado algunas cositas ahí por la izquierda. Robert Navarro ahora espera que llegue Yuri, creo que va a llegar de aquí a la noche a lanzar ese lateral. Lo hace cortito, de hecho, para ganar tiempo ahí con Iñaki Williams. Está esperando que pasen los minutos. Esto se va a terminar. Le cuesta al Betis sacar el balón de la zona defensiva. Ahora sí va a tener un lateral Bellerín que va apurado. Va a pitar el árbitro Muniz. Va a pitar el árbitro Alejandro Muniz. Señoras y señores, esto es historia en la nueva Catedral de San Mamés, y con goles de Vivian y Sánchez, Athletic Club de Bilbao le ganó al Betis de Pellegrini por 2-1. Descontó a los 30 del segundo tiempo Pablo Fornals para el cuadro del chileno. Pierde 3 puntos, pero Roberto mantiene la quinta posición en la tabla de la Liga Española.
Así es, un partido que me imagino dejará muchas preocupaciones por parte de Pellegrini, porque venía de lograr la clasificación en los cuartos finales de la Champions. Parecía que estaba recuperando de alguna manera su parte futbolística, pero con un bajo primer tiempo mejora en la etapa final, que no le alcanzó por lo menos para haber conseguido la paridad.
Señoras y señores, ahí está entonces el final del partido. Vemos la salida de Nathan. Vamos a repasar los marcadores, Roberto, de esta jornada. Ya, perfecto. Tenemos tiempo para repasar, me dicen por ahí los compañeros. Marcadores de esta jornada en la Liga Española de Fútbol. Recordemos que la fecha 29 está. Al menos los marcadores de hoy: Barcelona 1, Rayo Vallecano 0. Celta de Vigo 3, a la vez 4. Este es un resultado súper sorpresivo, lo hemos comentado en la previa. Ganaba el Celta, que es el que le está disputando el quinto lugar al Betis de Pellegrini en la tabla, 3-0. Y lo terminó perdiendo los descuentos 4-3 con el Alavés. Este marcador 2-1 el Athletic sobre el Betis, el Athletic Club de Bilbao sobre el Betis. Y a las 5 juega el Real Madrid con el Atlético. ¿Sí? Estos son los marcadores del día de hoy en la jornada de la Liga Española de Fútbol. Bueno, recordemos ayer, Roberto, que el Elche de Cepeda no jugó Cepeda.
Estuvo en la banca,
le ganó 2-1 al Mallorca. El Getafe 2-1 al Español de Barcelona. El Levante 4-2 al colista Real Oviedo. Osasuna 1, Girona 0. Y Valencia, que le ganó al Sevilla 2-0, que deja por ahí entredicho la continuidad de a Matías Almeida.
Sí, pues.
¿Verdad? Todavía no tenemos datos oficiales respecto a aquello, pero puede ser que de una vez por todas él puso el cargo a disposición, ¿eh? Después de la derrota ayer ante el Valencia. Y el Villarreal, que el viernes le había ganado 3-1 a la Real Sociedad. Así viene la fecha 29 de
Roberto. ¿La tabla cómo está?
La tabla de posiciones. A ver, a esta hora de la tarde ya es noche, y de hecho ya se viene el partido de la jornada Real Madrid-Atlético. Tiene al Barcelona con 73, Madrid con 66.
El partido menos.
Con el partido que va a jugar ahora, claro, con el Atlético. Villarreal, 58. Podría ser superado por el Atlético, que tiene 57. Y mejor diferencia de goles, es decir, con un empate, el Atlético volvería a ser tercero. Mira. Cuarto el Atlético con 57, hemos dicho. Quinto el Betis con 44. Mantiene los 3 puntos en relación al sexto, que es el Celta, que tiene 41. Y después hacia abajo tenemos 38 la Real Sociedad, Getafe y Athletic de Bilbao, 37 Osasuna y Español, 35 Valencia, 34 Girona, ¿ves? Muy justa, todo muy comprimida esa zona. 32 el Rayo Vallecano, 31 el Sevilla al Alavés, 29 el Elche, a un punto del descenso el Elche, 28 Mallorca, 26 Levante, 21 el Oviedo. Todo puede ocurrir a zona baja, ¿eh? Excepto el Oviedo, que está descolgado, Roberto. Ahí puede ocurrir cualquier cosa, y están sufriendo el Sevilla y el Elche. Por ahora fuera del descenso, pero no sabemos qué puede pasar.
Lástima que nuestros jugadores tienen que recalar en ese tipo de clubes.
Sí.
Y sí, es lo mismo que pasa peleando con Loyola en Italia.
No, Loyola, lo mismo no. Lo de Loyola es totalmente diferente. Lo de Loyola está sentenciado. O sea, el Pisa ya está descendido.
Peor.
Ya está descendido. Hoy goleado 5-0 por el Como. No. Está descendido ese equipo. El cambio, Leche y el Sevilla están fuera de zona de descenso, pero está un punto arriba. El caso del Sevilla está a 3. O sea, esto es un partido,
¿eh? Sí.
O sea, una situación catastrófica.
Quedan 9 partidos. Veremos cómo les va.
Exacto, 27 puntos. Roberto, un gusto grande, maestro. En un ratito ahora viene Pablo Flan, deportista con historia, y luego a San Carlos o al Claro Arena para Católica Udeconce, Copa de la Liga del fútbol chileno. Muchas gracias, buenas tardes.
De la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Bío Bío Deportes fue una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmark, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bío Bío Deportes.
No importa la hora ni el lugar, en Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio, cobertura total.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Quedan pocos días para ver en cancha a verdaderas leyendas del fútbol. Del 27 al 29 de marzo, la Copa Duelo Leyendas de América reúne en el Claro Arena a los ídolos que hicieron vibrar a un continente. Figuras históricas que vuelven para que las veas de cerca. Asegura tus entradas en Punto Ticket antes que se agoten. Media Partner, Radio Bío Bío.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Mayonesa Hellmann's regular 2 pack 800 gramos, 3,000 pesos. Atún Lomitos Pan Camps en agua o aceite 142 gramos, 2 por 3,000 pesos. Stock mayonesa 50,475 unidades. Stock atún 37,227 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia en BioBio, la radio BioBio TV. Es uno de los técnicos más exitosos de los últimos años en el fútbol chileno. Vamos a conocer la gran historia de Jorge Pellicer. Jorge, qué gusto tenerte acá en BioBio, la radio, para saber un poco más de tu historia. Respecto a, si no hubiese sido futbolista, director técnico, ¿qué hubiese sido la vida de Jorge Pellicer?
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Y toda la gente que nos está escuchando y viendo. Yo hubiera sido periodista.
¿En serio?
Mi primera postulación fue periodismo. Lo que pasa, no alcanzó. Nada más.
En la época que era pro aptitud académica.
Claro, exactamente.
¿Y dónde querías estudiar?
En la Chile, lo más probable que hubiera estudiado. Y la segunda postulación fue pedagogía en educación física, y afortunadamente se dio eso. Uh-huh. O sea, yo fui un afortunado, incluso con el no poder lograr la primera postulación. Me imagino que mi carrera como entrenador, después de haber sido futbolista, fue mejor que la que pude haber tenido como periodista, lo más probable. Entonces soy un agradecido de lo que se vivió desde el minuto uno profesionalmente.
En tu casa, tus padres de alguna forma, no digo te impusieron, pero ¿querían que fueras algo o que estudiaras algo?
Ellos querían que yo fuera un profesional,
ya.
¿Sí? Estamos hablando de padres españoles. Catalán, mi padre, uh-huh. Nació en Barcelona, mi madre de Murcia, pero se fue muy joven a Barcelona, y se conocen y se casan en la Sagrada Familia.
Bueno.
Impresionante.
Qué lujo.
Hay toda una épica que a nosotros nos remece como familia. Uh-huh. Y bueno, mi padre y mi madre, hinchas del Barcelona, pero acérrimo. De hecho, hay una historia interesante ahí, porque ellos le dejan a familiares después el cupo en el estadio, cuando se tienen que venir a Chile siguiendo a los abuelos. En el fondo hay toda una cuestión bastante épica, y esos familiares agradecieron eternamente haber podido tener el cupo en el antiguo campo del Barcelona, porque ya en ese entonces ser socio del Barcelona y tener un asiento era muy difícil. Y ellos llegan aquí a pelársela, con una mano adelante y otra atrás, sin ni uno, con muchas dificultades, y empezaron a abrirse paso. Y así nos criaron a nosotros, cuatro profesionales, generando esta movilidad social que es tan necesaria en un país como el nuestro, y bueno, y con relativos éxitos, muy contentos, muy, muy realizados.
Bueno, quería ser periodista, optaste por la carrera de educación física. En una generación donde hay varios ilustres, sí, compañeros, claro, tuyos.
Sí, pero el ex ministro de Educación, por ejemplo,
claro,
compañero, claro, de sala, de clase, con Jaime Pizarro, compartimos, aparte de haber compartido alguna selección inicialmente, después él tuvo una carrera brillante y quien habla no, por lo cual después ya no nos encontramos más, pero inicialmente a la edad de 18, 20 años, compartimos selecciones en giras a Singapur, a Indonesia y en el fútbol joven también. Y jugadores como Juvenal también, Gualomigue, Carlos Búfalo Poblete, Jorge Muñoz. Hay una Inrostión, hay un grupo de futbolistas que en ese entonces los clubes sentían un orgullo de que sus integrantes, futbolistas profesionales, fueran estudiantes universitarios. Entonces, hoy lo que es un lastre para las instituciones, en ese entonces era un orgullo. Sentían que tenían estudiantes con más cabeza, que futbolistas con más cabeza, que podían ellos lograr, no sé, promocionar su institución de mejor manera con este tipo de futbolistas que iban a clase, que iban a instruirse, que iban a terminar siendo unos profesionales. Y en eso, Pablo, yo agradezco el acceso que me dio Audax Italiano a mí. En ese mismo contexto, la directiva antigua de Audax Italiano, que eran puros tanos, que lo único que querían era el bien de la institución, sentían un orgullo de que tuviesen un integrante estudiando en la universidad. Entonces ellos me dieron todas las facilidades para yo poder de repente pedir alguna autorización y poder faltar algún entrenamiento porque tenía una prueba importante. Y bueno, es un eterno agradecimiento a la gente de Audax Italiano por ese contexto. Y desde el punto de vista profesional, en el otro momento, mi eterno agradecimiento es a la gente de Universidad Católica, que creyó en mí, que me forjó como entrenador, porque claro, uno recibe la instrucción en el Instituto Nacional del Fútbol. Pero si tú me preguntas a mí dónde me formé como técnico, en Universidad Católica. Católica es la que me da las armas a mí con todas estas reuniones multidisciplinarias, donde uno convivía con los kinesiólogos, con los nutricionistas, con los asistentes sociales, para ver cada uno de los casos, con los preparadores físicos, semana a semana, y uno va entendiendo bien cómo es la naturaleza de la actividad. Y bueno, y producto de eso termino dirigiendo el primer equipo de Universidad Católica después de ser el jefe técnico, por un desarrollo rápido mío, porque en el fondo lo que quería yo era forjarme rápidamente y Católica me lo permitió.
Hablemos un poco del Jorge Pellicer, jugador de Audax, que convivía más entre medio con las clases. Estamos hablando de una época en que había que hacer mucho sacrificio,
mucho,
y de alguna forma pudiste llevar las dos cosas.
Sí, gracias a un Fiat 600 que se quedaba en Pana, un Fito 600.
¿De qué color era?
Era celeste, azul. Yeah. Azul. Que no me subía al Fito, me lo ponía.
ya eras alto en ese tiempo.
Sí, claro. Sí, la estatura ya es a los 18 años ya está bastante definida. Y bueno, y con eso podía empatizar entre ir a Trinidad, a la Florida.
Para que en ese tiempo tenía que haber sido campo.
Claro, casi campo ya. Pues ya ahí terminaba y empezaba todo el campo hacia Puente Alto. Claro. Y a los entrenamientos y matizar con ir a la Facultad de Educación Física, el DEF, de la ex Universidad de Chile, hoy Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que estaba frente al Estadio Nacional, en el costado. Claro. Entonces, era muy curioso porque yo tenía que ir a la facultad en los momentos más álgidos del fútbol, ya como jugador titular de Audax Italiano, 18, 19 años, capitán de Audax Italiano. Tenía que llegar a la universidad a las 8 de la mañana, iba al primer bloque, yeah. Estaba media hora, pasaban la lista en la universidad y tenía que partir al entrenamiento.
O sea, te salías de clase de 9, de clase, 4.
Claro, exacto, tenía que partir al entrenamiento a la Florida.
¿Cuánto te demoraba en ese tiempo? ¿Fito cómo andaba?
40 minutos.
¿Y el Fito andaba bien?
El Fito andaba bien, pero cuando se quedaba, era complicado el tema. Estamos hablando de autos de otra magnitud.
¿Y ese auto te lo compraste tú?
Sí, me lo compré. Se lo compré a mi hermano. ¿Ya? Él como ingeniero iba
renovando
unos pasos adelantados. Entonces, él me iba dejando un poco. ¿Ah? Estamos hablando de 18 años, Pablo.
¿Qué año estamos hablando de esto, Jorge?
El 84.
Ya.
Año 84. En un Audax que era interesante en primera división porque había traído a Sandrino Castec, que en paz descanse, a Héctor Hoffens. Claro, tenía jugadores como Lucho Marcoleta, tenía a Ribamar Batista, había traído a Rubén Nicolás. Era un Audax interesante de Lucho Mosquera. Jugaba de último Hernán Castro, conocido caballo, gran jugador también. Entonces, era un Audax que siempre estaba en la medianía de la tabla, en primera división, no estaba más arriba, se sostenía bien, pero bajo el alero de directivos muy comprometidos con la institución y con, en el fondo, con la colectividad. Claro. Había ahí una gran conexión con la institución y ellos daban la vida. no nos olvidemos que eran mecenas del fútbol y que mucho salía de sus bolsillos.
Bueno, cuando los equipos eran de los hinchas, pues era de los hinchas.
Sí, claro.
Que se pagaba una cuota.
Exacto, exacto. Uno veía el esfuerzo que tenía Audax y vio con mucha tristeza lo que significó tener que vender los terrenos de la Florida, tener que vender la sede de Lira.
La emblemática
sede, al igual que lo tuvo que hacer Unión también después con el tiempo, y empezar a deshacerse de los bienes porque el fútbol se le venía encima desde el cumplimiento de las obligaciones. Porque no nos olvidemos que no existía el canal que transmite el fútbol, por lo cual no existían los recursos que son los que hoy día sostienen la actividad. Entonces ellos tenían que ser gerenteadores, tenían que ser generadores de recursos.
O sea, te tocó la época, no digo que haya pasado en Auta, o a lo mejor pasó, pero te tocó la época en que muchos clubes, de repente los futbolistas pasaban 2-3 meses sin cobrar, ¿te pasó en
Auta? Sí, claro. Sí, en Auta poco, pero sí que los meses duraran 50 días, sí.
Claro.
Los meses duraban 50 días en algunos momentos. Y tenían que echar mano a directivos para que se pusieran con dinero para poder completar las planillas. Los viajes eran distintos. Una vez tuvimos que viajar 27 horas a Iquique.
En bus.
Y hay una anécdota que nuestro querido compañero Riomar Batista lo cuestionaba a todo el mundo porque viajó las 27 horas con una peineta en el pantalón.
¿Ya?
Que le decían, ¿y qué? ¿No trajiste nada para 27 horas de bus? Y los compañeros pasaban al lado de él y le tiraban desodorante así como una señal de porque era inhumano. ¿Ya? Obviamente ni me preguntes cómo nos fue en el antiguo Cabancha con Chiquique, que fue una goleada. Hubo que llegar a jugar y volver. Ese fue un caso extremo.
Claro.
No era así normalmente, pero se daban ese tipo de condiciones.
Claro, estamos hablando de otra época que también no estaban los celulares, no estaban las aplicaciones. Que
tú te ibas y te desconectaste de todo.
Pero esas 27 horas que el bus tenía algún televisor.
Yo creo que sí,
¿no? Para ver una película.
Sí, algo.
O jugaban a las cartas.
Sí, jugaban mucho a las cartas, siempre.
Se había que matar.
El plantel terminaba picado entero, algunos no se hablaban, porque claro, en un viaje de 20 horas, 27 horas, el que ganó, ganó mucho, y el que perdió, perdió mucho. Yo no entraba en eso, porque yo tenía obligaciones académicas, entonces aprovechaba esos momentos como para poder meterle a los libros algo, avanzar algo. Pero el jugador que estaba absolutamente dedicado a la actividad, claro, que se volcaba a las timbas, le llamaban las timbas, es decir, jugar cartas ahí entre los asientos, y pasaban sus dineros también entre medio.
Hablemos de tu etapa como técnico, hablemos del gran título de esa gran Católica campeona. ¿Cómo se fue gestando y forjándose ese equipo?
Claro, a ver, uno tiene que remitirse a la época en que Católica me designa como jefe técnico del área formativa. Está en ese momento a cargo, al mando del primer equipo, Oscar Garré. La gente de Católica tenía mucha ilusión, pensaba que traía un campeón del mundo, que iba a tener un vuelco futbolístico. Ya había estado el holandés Wim Rijsberger a cargo y que no había dado buenos resultados, entonces querían como generar este movimiento. Y Oscar no funcionó, fueron muchos partidos sin logros, sin victoria. Creo que Católica toma la decisión después de 7 o 9 partidos con 7 derrotas y 2 triunfos, una cosa así. Y Andrés Tupper pide conversar conmigo, presidente de la rama de fútbol en ese entonces, una Católica dirigida por Jorge O'Ryan, en su fundación. Recordemos que tenía otro formato también, no era sociedad anónima. Era el Club Deportivo Universidad Católica, y a partir de ahí tiene una conversación conmigo y me, en el fondo me dan a entender de que sí es posible que yo asuma el primer equipo.
¿Dudaste?
Como jefe. No, nunca, no, porque yo estaba muy empapado de Católica. Estaba demasiado arriba de la pelota, como se dice futbolísticamente, y estaba con una sensación de capacidad muy alta. Independientemente de que la partida fue muy difícil al mando de Católica, parte con una gran derrota y después empezamos a empatar algún partido y ya empezamos a tomar el curso de los triunfos, hasta que se cerró ese torneo, ese primer torneo que había partido muy mal y terminó menos mal, y ya puedo configurar lo mío. Y a partir de a mí, de esa configuración es donde los medios le dan en la connotación de los pirulácticos, y a mí me llamaban Don Pirulo, que estaba a cargo de los...
¿No te molestaba eso?
No, para nada. Me llamaba la atención nomás, pues cómo se fue canalizando hacia esa sensación que siempre hay con Católica, que domina el dinero. Y la verdad que el plantel que yo configuré con el tiempo quedó súper demostrado, no de haber sido ni un octavo de los que Católica tenía en cuanto a costo, ni un octavo de los que Católica tenía en el 94, el 95, ni la mitad de lo que había tenido Juvenal Olmo, como, y fue muy exitoso también. Es decir, yo me siento con el orgullo de haber traído gente que no era ídolo de la institución y terminó siéndolo, como el Polo Quinteros, como el Tati Buljuasic, como Darío Conca, como Facundo Imboden, por poner un ejemplo. Es decir, fue una búsqueda de pirquinero en Argentina, yendo a ver las fechas completas del fútbol joven con el asistente técnico, con el preparador físico, perdón, las fechas completas del fútbol profesional, para ir observando. De hecho, a Polo Quintero lo traemos a Católica de una definición de descenso, Talleres con Argentinos Juniors, y estábamos viendo a un argentino de Bruno y al Polo Quintero. Es decir, no estábamos hablando de Beto Acosta ni de Gorosito en su prime. Estábamos hablando de jugadores. Facundo Imboden, no te puedes imaginar cómo lo reclutamos del CIFUP argentino, entrenando en el sindicato.
Pero se les llega el dato, ¿cómo lo van a ver?
Sí, se fue a ver un partido del
equipo de agremiados, como le llaman.
Porque ahí. Yo necesitaba un central zurdo
para
el sistema que iba a hacer imperar. Y como en ese entonces los directivos escuchaban a la autoridad técnica, la escuchaban y creían en la autoridad técnica, se me dieron las posibilidades. Y Facundo Imboden era un central zurdo que formado en Boca, que le tocaba en ese momento estar sin club, nada más. Pero era un jugador que estaba a la altura en todos los aspectos, a nivel también de persona.
Con Conca pasó lo mismo, que lo fuiste a mirar.
Darío venía de una fractura de tibia y peroné difícil, y ahí hubo una inducción de Jorge Luis Guiso, que avisa de que este jugador ya está recuperándose bien, jugador formado en River.
Vayan a verlo.
Entonces, al César lo que es del César.
Sí, y el tener buenos amigos y buenos contactos.
Buenos
también.
Contactos en su momento, porque uno, claro, en ese entonces tenía 36 años, Pablo, cuando asumo el primer equipo de Universidad Católica. Te quiero decir que uno no está del todo hecho, no tiene tanto contacto, no tiene tanto desarrollo, ni tanta madurez como para poder ir resolviendo. Pero tampoco tiene la carga y el peso de haber dirigido 20 años en primera división. Es decir, viene mucho más brillante, más prístino, más limpio para asumir responsabilidades de esa magnitud. Entonces, la verdad es que yo soy un eterno valorador. A mí me carga cuando los entrenadores agradecen a los jugadores. Yo creo que hay que valorarles su disposición, no agradecerla, porque están cumpliendo con las funciones que corresponden. No me parece eso de que agradezco a los... No, yo lo que hago es valorar a todo este cuerpo de jugadores que pude engranar de tal manera que tuvieron un año y medio brillante, pero brillante. Estuvimos a punto de ser campeones de la Sudamericana. Logramos el récord de imbatibilidad del país con 1.352 minutos, me parece, o 51 minutos. Claro, se personifica en el portero, pero no es solamente el portero Tati Buljuasic.
Sí, un trabajo de
todo
el
equipo. Es todo un funcionamiento del equipo, es toda una estructura. Y ese récord es cuarto en el mundo. En la historia del fútbol, es decir, fue algo superlativo.
Aparte que ese equipo jugaba muy bien. Había una mecánica, y uno la notaba, podía variar uno o dos nombres, pero el equipo jugaba de la misma forma. Y mientras te escuchaba, yo decía, qué increíble, o sea, a los 36, 37 años, logras un título nacional que seguramente hoy lo dimensionas de otra forma.
Claro. Claro, porque Pablo, a ver, para mí me tocó vivir 5 títulos profesionalmente. Uno como jugador de Unión Española, el año 92, ganar la Copa Chile con Nelson Acosta al mundo. Yo era un jugador alternativo, pero jugué varios partidos de esa...
Eras parte del plantel, obvio.
Era la unión del Coto Sierra, del Chamaco Busto, de Mario Luca, de Montesino. Era una unión destacadísima. Después, a los años siguientes, hizo muy buenas campañas a nivel de Copa Libertadores. Sí, un muy buen equipo. Entonces, también me da mucho orgullo haber sido parte de ese equipo y que Nelson Acosta me haya reclutado para ese equipo. Y los títulos como entrenador, tanto en Universidad Católica, Universidad de Concepción, Unión Atlético Maracaibo, en Venezuela, y el de Huachipato, son todos muy importantes. Pero el de Católica es el que me hace por primera vez campeón nacional. Haber logrado ese primer título te pone en otro eslabón, en otro pedestal, en otro peldaño de la escalera. Entonces, eso de romper y decir, mira, ya pude hacer un trabajo que terminó siendo el mejor, junto con mi grupo de trabajo y con mi dirigido, ya todo se logra en el colectivo. Entonces, esa es la gran importancia de ese título desde este profesional, cómo lo pudo recibir.
Claro, y aparte que estabas haciendo literalmente tu debut como director técnico en primera división.
Así es, tal cual.
Entonces, a la vuelta de la esquina, conseguir un título tiene un doble y un triple mérito.
Sí, pero ¿sabes qué? Católica tenía en ese entonces la conducta de tener un equipo en tercera división, siempre. Y me tocó dirigirlo. Es decir, para mí, independientemente de haber dirigido juveniles y haber sido campeón nacional juvenil también, con este grupo de jugadores interesantísimo, que después se diseminó en el país y en el mundo también. Estamos hablando a nivel de Gary Medel, por ejemplo, de Mauricio Isla, del Chester Cortés, de Claudio Muñoz, del Nico Núñez, por eso te hablo de Pablo Garcés. Ese grupo de jugadores de Chapa Fuenzalida, del Pupi Vázquez, todos nutrieron el fútbol chileno de muy buena manera y algunos destacaron a alto, sí, claro, a alto nivel. Entonces, el haber podido dirigir en tercera división fue un paso previo interesante, porque ya te enfrentabas a equipos adultos. Y hay una anécdota muy interesante, que fue cuando nos invita a San Luis de Quillota, a cargo de Mauricio Rifo, que en algún momento lo tuve como asistente técnico en la Universidad de Concepción, a la Noche Canaria. Y nos invitan con la sub-23 de la Universidad Católica. Y yo me llevo a todos estos cabros chicos, convoco, vamos, nos instalamos en Quillota, en el estadio antiguo Lucio Fariña.
El de madera.
Y le hicimos 7-0. Y era la Noche Canaria. Entonces fue para la...
Por Dios, el invitado.
Exacto, por eso te digo que fue una anécdota impresionante, porque los Chapas Fuenzalida la rompían, que teniendo 17, 18 años, enfrentando jugadores adultos, pasaban por todos lados a alta velocidad, eran imparables, no sé si fue 7 u 8-0. La gente en el 5-0 en Quillota ya se iba del estadio, se iba caminando, decían, lindo equipo. Es decir, no lo digo en tono de burla, digo en tono del potencial que nosotros estábamos generando. Me sustento en que Católica tenía toda una estructura en ese entonces. Yo no sé cómo funciona hoy día, no quiero ser comparativo. Quiero hablar de hace 20 y algo de años atrás. Tenía toda una estructura al mando del profesor Ronnie Radonich, gran profesor, gran entrenador, que fue el que determinó todo este equipo de trabajo que quería que él desarrollara a los jugadores de mejor rendimiento. Y Católica tenía una estructura que hacía que sus categorías inferiores trabajaran en las tardes en San Carlos de Apoquindo, a partir de las 5 de la tarde, entrenamiento fijo. Pero había un gran número de jugadores, por lo menos 40, que vivía en San Carlos de Apoquindo, que estudiaba en San Carlos de Apoquindo y que se le generaban las ventanas para hacer entrenamientos técnicos y tácticos en la mañana, almorzando en San Carlos de Apoquindo y después asistiendo a los entrenamientos de la tarde rutinarios con sus técnicos. Y a cargo de esos entrenamientos estaba el ex ministro de Deporte y quien les habla. Éramos los dos encargados de desarrollar a todo este grupo de jugadores: Gato Silva, Gary Medel, Mauricio Isla, Chupete Suazo en su momento, porque estamos hablando de muchos años de diferencia, 5 años. Pero cuando las cosas se hacen con seriedad, de verdad dan el fruto que corresponde. Y con Jaime, con la asistencia de George Bill también, que se sumaba, bajo las pautas de Ronnie Radonich, que fue el que diseñó esta estructura, logramos sacarle el mejor rendimiento a estos muchachos que se cansaron de entregarle títulos en el fútbol joven a Católica. Y después, como hablábamos anteriormente, fueron unos referentes tremendamente importantes para el fútbol chileno.
Vamos a seguir compartiendo la conversación con Jorge Pellicer acá en Bío Bío, la radio Bío Bío TV. Pausa y vamos a hablar del gran título de Huachipato.